Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Ayer mi compañera Anuska Buenaluque logró una entrevista muy interesante con Guillermo Bermejo, quien habló de sus posibilidades de ser premier. ¿Se imaginan a Guillermo Bermejo de premier? Raro, ¿no? Da miedo, ¿no? Tengo que decirlo, ¿no? En ese contexto, con todo lo que lo rodea. Bueno, habló de cómo sería la próxima mesa directiva, habló también de su relación con Pedro Castillo. Muy interesante entrevista que les vamos a poner después de contarles los sucesos principales, los acontecimientos principales. El primero de ellos es una primicia que ha conseguido Epicentro, que demuestra cómo el exministro, este señor que no lo puedo llamar corrupto porque aún no ha sido sentenciado, pero todo indica que lo es, pidió que, recordemos, al ser ministro gozaba de esta seguridad del Estado porque es un funcionario de alto nivel, y un día antes, justo un día antes de que la fiscalía ordene su detención, él decidió retirar la seguridad del Estado. Tengo el agrado de dirigirme a usted, se dirige a el señor Carlos Edwin Chong Campana, director de Seguridad del Estado, para saludarlo y pedirle que desista del Servicio de Seguridad del Estado a partir del lunes 6 de junio del 2022. Es decir, todo indicaría, si uno junta las piezas, todo indicaría que el señor Silva tenía conocimiento, le habían pasado el dato de que iban a pedir su detención. Entonces, si él tenía seguridad del Estado, dado que la seguridad del Estado es de la Policía Nacional del Perú, hubiese sido más difícil para él mantenerse en la clandestinidad, mantenerse prófugo como está en este momento. La situación oficial del señor Juan Silva es el estado de prófugo, es la fuga. Ya vamos a hacer un informe también de cómo el fujimorismo y otras fuerzas políticas lo blindaron cuando congresistas como Dussel Paredes pedían que lo interpelen de una vez, cuando ya se sabía lo de la ATU, el ofrecimiento de la cabeza de María Jara, se sabían muchas cosas, estos contactos con compañeros informales, esas extorsiones, ya se sabían, pero el Congreso de entonces, tranquilo, no más. Y miren en lo que terminó la situación Silva. Bueno, vamos a hablar del Congreso también, porque no va más el proceso para elegir al Defensor del Pueblo. El Congreso es el encargado de elegir al Defensor del Pueblo, pero según el Poder Judicial se habrían incurrido en algunas faltas, como la transparencia. Así es. ¿Por qué? Un claro riesgo de que no se desarrolle con los requisitos de publicidad, dicen transparencia, repito, y participación de la sociedad civil. La decisión ha sido adoptada por el juez tercero especializado en la Constitucional de Lima, John Javier Paredes, quien ordena suspender la elección mientras se falla de fondo recurso presentado, quien advirtió de estas supuestas irregularidades, supuestas por el Sindicato de la Defensoría, para que se cumpla con las exigencias de publicidad y transparencia del proceso. Ahora, son elementos observables, ¿no? El Congreso tiene la prerrogativa de elegir al Defensor del Pueblo, tiene esa encargatura, pero el congresista Alejandro Cavero ya, digamos, ha puesto sus críticas, tal vez no la de mejor forma, ha dicho que ciertos espacios del Poder Judicial están controlados por los caviares, ¿no? Otra vez, los caviares. Lo cierto es que hay un contencioso aquí, vamos a ver cómo se resuelve. Lo cierto es que sí, el Poder Judicial está interviniendo el Congreso, también la ley lo permite, pero el Congreso podría no estar cumpliendo con todos los requisitos que se exige. También estaría pasando lo mismo con el tema de la modificación de casi medio centenar de artículos de la Constitución, ¿no? Ese es un tema a discutir en profundidad. Y bueno, las cosas están bien complicadas con los conflictos mineros. Ayer hubo 14 muertos, se encontraron 14 muertos en Arequipa, ¿no? Un enfrentamiento entre mineros informales, un conflicto entre mineros informales. La Fiscalía confirmó ayer que encontró 7 cadáveres con disparos de armas de fuego en el sector conocido como Guanaquita. Los enfrentamientos ocurrieron en terrenos de influencia de la minera Intigol en la provincia de Carabelí, en Arequipa. Los enfrentamientos habrían ocurrido el pasado sábado y solo ayer la Fiscalía encontró los últimos cuerpos. La disputa entre mineros es por el control de los terrenos para la explotación informal La Fiscalía confirmó que hay 31 detenidos, personas que portaban armas de fuego y que habrían participado en los choques. El conflicto se habría originado porque Intigol le dio permiso a dos asociaciones informales de mineros y les cobraba aproximadamente 40% de regalías a los dos y se han enfrentado. En todo caso, esto está en investigación, pero 14 muertos es una cantidad, un solo muerto y es inaceptable, 14 muertos. Castillo en Cumbre de las Américas. Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo está en Estados Unidos, en Los Ángeles. Junto a su esposa Lilia Paredes, el presidente llegó hasta la ciudad de Los Ángeles para participar de la novena Cumbre de las Américas. La pareja presidencial fue recibida en el teatro Microsoft por el mandatario norteamericano Joe Biden, quien a su vez estaba acompañado de su esposa Jill. En su discurso aseguró que era necesario constatar el financiamiento de las políticas públicas en contra de la corrupción. Sí, señor. Ya que enfrentamos renovados desafíos por las tendencias del COVID-19 y la coyuntura internacional. Por último, agradeció la generosa hospitalidad del pueblo de Estados Unidos y culminó con un broche de oro. América para los americanos, dijo. Pura retórica. Bueno, por lo menos que no meta la pata, ¿no? Pero suena, hace mucho ruido escuchar a Castillo, ¿no?, que hay que luchar en la región contra la corrupción, cuando vemos lo que ocurre en su gobierno. Uno puede decir, y al Congreso también, sí, pero el señor Castillo también, pues. O sea, no podemos dejar de hablar del señor Castillo. Miren lo que está pasando con Juan Silva. Está prófugo, los sobrinos, Zarratea, etcétera. ¿Con qué autoridad moral va en un evento internacional a hablar de luchar contra la corrupción cuando aquí los que estamos bajo su gobierno sabemos las falencias de esa naturaleza que hay en su gestión? Y bueno, a responder por la fuga, precisamente. Mañana viernes tendrá que acudir al Congreso el ministro del Interior, Dimitris Enmache, a la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder por la inexplicable fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Además, deberá dar información sobre las otras fugas escandalosas. ¿A cuáles me refiero? A la del exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente Castillo, Fran Vázquez Castillo. El ministro le respondió a la presidenta del Congreso, quien había planteado que se planeaban cortinas de humo con sus audios. El ministro le dijo vía Twitter que le agradecería que le envíe las pruebas. Lo cierto es que, como hemos visto en este documento que le llegó a Epicentro, todo indica que el ministro Juan Silva ya sabía que un día después de pedir que la seguridad del Estado no trabaje para él, no lo cuide, iban a decretar la detención preliminar, el mandato de detención. Bien, bien oscuro esto, ¿no? Bien turbio, ¿no? Y no sorprende porque Juan Silva, pues, es un personaje súper turbio. Ya lo han demostrado los audios de Samir Villaverde y su conducta y sus respuestas y los audios de él mismo. No se olviden, los audios de él mismo ofreciendo la cabeza de María Jara, extorsionándola con colectiveros informales. Bueno, 50.000 soles por su cabeza. A propósito, su abogado puede decir que está buen recaudo, ¿no? Porque los abogados, claro, ahora sobre todo los ministros o los sobrinos o personas vinculadas al presidente Castillo parece que tienen un consenso en las estrategias legales de ponerse a buen recaudo. Dicen que es válido huir de la justicia, evadir el mandato judicial porque es parte de la estrategia. Lo cierto es que la justicia le pisa los talones al exministro de Transporte Juan Silva. Esperemos que así sea. El Ministerio del Interior lo ha incluido dentro del programa de recompensas poniendo un precio de 50.000 soles por su captura. Lo acusan por el supuesto delito de organización criminal, justamente lo que hablábamos, ¿no? Lo que dice Samir Villaverde, las empresas chinas, consorciadas con empresitas peruanas y ganan licitaciones por millones y millones. Por su parte, la policía ha dicho que intensifica los esfuerzos para dar con él, aunque también anunciaron en un comunicado que vigilaban al exministro desde el 27 de mayo y, sin embargo, el 1 de junio Silva apareció en un programa de televisión dando una entrevista. Nadie estuvo ahí para darle captura. Nadie. Y lo que hemos visto con este documento de Epicentro es que el señor sabía que iban a decretar una orden de detención en su contra y justo un día antes pide que la seguridad del Estado, ya no es necesaria la seguridad del Estado. Bueno, ¿qué dice el señor Bermejo, ¿no?, este congresista tan combativo, tan altisonante, ¿no?, tan pechador, ¿no? Ayer estuvo con Anuska Buenaluque y confesó que habló con Castillo sobre las posibilidades de que sea premier. ¿Se imaginan a Bermejo de premier? ¿Se lo imaginan? A ver, imagínense a Bermejo de Premier a partir de estas revelaciones que le dio a mi querida compañera Anuska Buenaluque. Vamos con Guillermo Bermejo.
Y obviamente intercambiamos opiniones acerca de la coyuntura en el país. Yo he sido muy firme en el tema de que la designación de los ministros, y creo que el tiempo me está dando en algo la razón, no puede ser a través de cuotas partidarias ni para tratar de caerle bien a todas las fuerzas políticas en el Perú. Que lo importante es que sean personas que sepan representar correctamente las distintas carteras y que cumplan lo que se ha prometido tanto en campaña como en el discurso del presidente el 28 de julio, ¿no? Que creo que eso es la gran expectativa que tiene la población. Entonces yo creo que conversamos mucho, que en muchas cosas estamos de acuerdo, pero que también en otras no toma muy en cuenta.
Le habló al presidente de Héctor Valer, que por cierto ha sido detenido porque tenía ahí un delito ambiental que tenía requisitoria. ¿Usted no, le habló de Valer al presidente?
Fíjate que no, nosotros como bancada inicialmente habíamos quedado en que ninguno de los integrantes de Perú Democrático sea ministro, ¿no? Eso fue una conversación grupal.
De frente Premier.
Pero imagínate, porque, y lo pueden revisar, ¿no? Yo a Palacio no iba desde diciembre, creo, la primera semana de enero fuimos como bancada, yo tuve proceso COVID más de 15 días y cuando se anuncia el gabinete, ese mismo día que fue a Perú, yo estaba con mi despacho conversando sobre lo que había pasado el día anterior en mi vida, que había sido la absolución por segunda vez de ese juicio espantoso que he tenido que atravesar, y un proceso larguísimo. Entonces no estaba muy conectado con los cambios ministeriales, estaba un poquito enfocado más en el proceso. O sea,
¿a usted le han ofrecido alguna vez algún ministerio?
Se habló mucho, ¿no? En momentos muy críticos de ofrecerme el primerato a mí, pero yo he sido muy responsable con el presidente. Yo tenía un juicio el año pasado y me parecía un error que no podía caer yo en un personalismo, no en un deseo.
Pero si lo ha ofrecido el presidente.
Lo hemos conversado, ¿no? Lo hemos conversado en algún momento, ¿no? El año pasado, cuando en medio de algunas crisis lo hemos conversado, yo le decía, cuando acabe mi juicio, lo podemos evaluar, ¿no? Mientras yo tengo un juicio, no, porque eso le va a salpicar a usted. Y hay que ser responsable con el país. Esto se trata de deseos personales, ¿no?
O sea, para quedar claros, ¿el presidente en un momento determinado sí le ofrece a usted ser premier?
Lo conversamos, me dijo, ¿qué opinas? ¿No? Yo le dije, pero en un futuro, presidente, ¿no? Porque ahora me parece...
Y le gusta.
Peligroso para usted, ¿no? Para la imagen de usted. Había una campaña...
Porque usted tenía un proceso, poderoso, ¿no?
Claro, yo tuve un proceso, tú sabes, yo he sido absuelto dos veces. Yo he sido exiliado político. Yo puedo decir con la boca llena que a diferencia de los que huyen, yo estando en un exilio bastante cómodo, en un país amigo, yo retorné al Perú a pesar de que tuve que sufrir carcelería para demostrar mi inocencia, porque en este país es al revés, ¿no? No es que los que te acusan demuestran tu culpabilidad, sino que tú tienes que demostrar tu inocencia, ¿no?
Si se le ofreciese, ¿usted aceptaría?
Yo siempre estoy a disposición de lo que me pide el país, pero creo que no son condiciones, ¿no? Pero son tareas inaplazables para el país. La industrialización del país. Estos contratos que vienen a Anuska, se hablaba mucho de 54 mil millones de dólares en inversiones. ¿Las vamos a hacer igual como se hicieron los últimos 30 años? ¿O por fin vamos a entender que tenemos que ser un país que tiene que dejar de venderle piedras para que genere trabajo en otro país? Yo creo que esos contratos deberían hoy al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no es cierto?, ponerlos de acuerdo para que se hagan en favor de las grandes mayorías, porque la mayoría de los conflictos que tenemos nosotros es justamente en ese sector. Y de eso, querida Anuska, nadie habla excepto este Quijote parlamentario, ¿no? La segunda reforma agraria. No podemos ponernos a entender que necesitamos, y que además es consejo de economistas mundiales pospandemia, que indican que cada país va a depender cada vez más de lo que produzcan. Vamos a sobrevivir esta crisis alimentaria porque no producimos fertilizante. Vamos a seguir dependiendo de ese tipo de cosas y solamente acusándonos unos a otros quién no hizo y quién dejó de hacer. Bueno. Por ejemplo, algunos han estado cantando que se vayan todos. Perfecto, ¿no es cierto? Incluso sectores de derecha de este país. ¿Pero qué han hecho ayer y hoy? Han presentado como 50 cambios a la Constitución para que no se vayan nadie, para que no se vayan los congresistas, para que hayan dos cámaras, diputados y senadores, donde se incluyan 60 más, donde los congresistas se pueden reelegir eternamente. Eso es un doble discurso, ¿no? Y la gente sana y buena de este país, que obviamente está harta de todo y que quiere que todo el mundo se vaya, terminan jugando para ese sector que lo que quiere es sacar al presidente, ¿no es cierto?, para quedarse ellos en el poder. y lo hemos escuchado con claridad en los audios de esta semana, que son realmente vergonzosos, ¿no? Porque yo lo dije en diciembre cuando planteé la censura de la señora Alba. No se trata de personas, a mí me importa muy poco si la señora Alba es de un partido o del otro, si me cae bien o no me cae bien. Simplemente que la conducción de un poder del Estado tan importante como el legislativo no puede ser conducido por gente que tiene una vocación desde antes de las elecciones, que es tumbarse al gobierno.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, esta semana ha salido casi ya poniéndole el cuello aquí a su propia bancada, ¿no? Diciendo que si no se llegaba a los votos de la vacancia, por lo menos a los 66 para nuevas elecciones, convocar a nuevas elecciones. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento?
Pero eso no es cierto. Hay una cosa que hay que dejarle de mentir a la población. Elecciones anticipadas pueden haber presidenciales en caso de vacancia del presidente. Presidente, presidenta del Congreso se queda un tiempo, llama elecciones 6 meses promedio, ¿no? Y se coge el nuevo presidente. Eso indica la norma. Si el presidente cierra el Congreso, se llaman elecciones congresales nada más, pero en ningún marco jurídico, ninguna norma, y por eso los políticos no deben mentirle a la población, y por eso te hablo de este doble juego, ¿no? Que están haciendo, en ningún lugar dice que el Congreso de la República puede llamar elecciones generales. Eso es mentirle a la población. Uno. Y segundo, como te decía, mientras han hablado de que no importa con tal que se vaya Castillo, nos vamos todos, como dicen hipócritamente pues la lideresa de Fuerza Popular, resulta que sus congresistas, juntos con otros de derecha, acaban de van a proponerle al Pleno del Congreso que los congresistas no se vayan, que este Congreso se quede hasta las próximas elecciones generales. Entonces, como te digo, es un juego medio macabro, ¿no? Hacerle creer a la gente una cosa para lograr el objetivo de sacar a Castillo, pero terminan atornillándose en el poder, ¿no?
Pero ¿hacia dónde vamos? O sea, tal y como estamos, ¿hacia dónde vamos? Un Congreso sin legitimidad y un gobierno sin legitimidad. Y usted tiene que ser consciente
varias de eso. Varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo, y se lo he dicho a muchos colegas que no son de izquierda, ¿no?, con los cuales podemos conversar todavía, yo aspiro, ¿no?, a que la siguiente mesa directiva del Congreso salgan por los espíritus más democráticos y la puedan dirigir de manera correcta. Este circo, ¿no?, este espectáculo bochornoso de interpelaciones, censuras y vacancias, ha aburrido hasta los que están de acuerdo con esos temas. Si no, no tendríamos 90% de desaprobación. Por eso las marchas que convoca la rancia oligarquía de este país no llevan ni 2.000 personas y traídos en camiones, ¿no? Ese estallido social que ellos esperaban que existiera no existe hoy, pues. Entonces lo que la población tiene que exigirle, ¿no?, al Ejecutivo son buenas decisiones y valientes decisiones. Yo he insistido con el tema del fertilizante. Si el fertilizante estuviera en un país de ultraderecha con el que yo no pudiera ni siquiera saludarme, yo le pediría al presidente que la compre allá. Pero los fertilizantes hoy, Anuska, solamente están en Venezuela. Porque Venezuela produce...
Y en Bolivia, porque Bolivia no los vende, claro.
Pero no te va a vender, pues, en crisis. Ese es el
sí,
punto.
Pero bueno, pero vayamos...
Sí, pero para, sí, claro, para terminarte solamente este sí, punto, perdón, chiquitito, ¿no?
Perdón.
Si tú eres presidente de un país, ¿no?, en crisis alimentaria, con ausencia de fertilizantes, tú vas a vender tus fertilizantes y produces poco, no lo vas a vender, pues. En cambio, en el caso de Venezuela, sí, porque ellos tienen mucha producción de petróleo y no utilizan tanto el fertilizante porque ellos no son, digamos, una potencia agraria. Nosotros sí la necesitamos. Pero te digo, si ese fertilizante estuviera en Ucrania, en Israel o en Estados Unidos, yo le diría al presidente lo mismo. Cómprelo de una vez. Pero
¿y ha hecho algún trámite el presidente en ese sentido?
El temor es la planadora mediática, ¿no? Porque la derecha de este país es tan atrasada que cree que la URIA viene, pues, no sé, con la foto de Hugo Chávez. Entonces, así es complicado, ¿no?
Pero vayamos a lo esencial.
Sí.
O sea, esté la URIA donde esté, parece que no hay manera. Cinco ministros de Agricultura lo que va de gobierno. La última designación, en fin, el señor estaba sentenciado, no estaba en un proceso como usted, estaba sentenciado, no tenía ni idea de dónde le pegaba el aire. El proceso para comprar la URIA ha quedado vacío. Y,
¿sí?
Se ha quedado vacío, no va a haber una nueva
licitación. Es la demostración de lo que te digo, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Porque ese es el punto, la incompetencia del gobierno.
Yo creo, por eso te decía, así como yo te digo, ¿no?, yo hablo con la oposición o ciertos sectores de la oposición en el Congreso, donde debemos dedicarnos a temas productivos para la sociedad. De la misma manera, la sociedad en general tiene que exigirle al Ejecutivo que tome decisiones rápidas, ¿no? No estar pensando en sacar gente, no tratar de tumbarse un proceso, porque es un absurdo creer, ¿no?, que meses, ¿no?, de no tener gobierno, va a generar algún beneficio a las mayorías del país.
¿Pero qué me dice de la incompetencia en el Ministerio de Agricultura?
Claro, ahora, yo te digo una cosa más, ¿no? No solamente ahí, en otros ministerios, porque todavía se han quedado enquistados de gobiernos anteriores.
No me venga con esa, congresista.
No, sí, espera. Sin negar, ¿no es cierto?, las malas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo. Ahí completamente de acuerdo, yo lo he dicho públicamente más de una vez, yo estoy en contra de del coteo partidario, yo estoy en contra de quererle quedar bien a fuerzas políticas para que pongan gente que luego
pero le hacen daño al país. ¿Él cómo va con una bancada a la que acaba diciendo que el líder, el presidente del partido por el que usted ingresa al Congreso, acaba diciendo que es un gallinazo?
Pero no te entendí bien eso.
¿Por qué usted no se enteró de esto antes? ¿No sabía cómo era el partido Perú Libre antes de postular?
Yo, mira, conmigo, antes del poder, la relación era muy buena, ¿no? Yo, bueno, aún cuando estábamos ya como congresistas, yo me encargué de la escuela de formación de los chicos, hicimos como 14 fechas. El tema de la Asamblea Constituyente fue un tema recurrente que cayera en mis manos, pero yo siento que ahí miradas muy cortas todavía, ¿no? Unas miradas muy cortas de la responsabilidad histórica que tiene la izquierda en el Perú, ¿no? Y se siente que cualquiera que no sea del espacio que llegó al gobierno te está quitando algo, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo pueden terminar votando con el fujimorismo y sus enemigos principales son los de JP, por ejemplo, que casi siempre votan con nosotros, que defienden el mismo gobierno, pero si ponen un ministro cercano a ellos, ya es un problema de Estado. Entonces, me da la impresión de ser una persona muy correcta, ¿no? Me parece que tal vez un defecto que tenga es que ser muy confiado, ¿no? No le veo malicia, por ejemplo, ¿no? Yo he estado en política, como tú seguramente desde el periodismo también has visto, gente con mucha malicia, ¿no?, con mucho manejo, con la mañosería política. No se la veo a Pedro, ¿no? Entonces, yo espero que no. Y yo no creo que necesariamente por haber estado en un partido tú tengas que verte ligado a la suerte de ese partido, ¿no? Una vez una periodista colega tuya vociferaba en su canal diciendo, por el tema de los dinámicos, ¿no? Y ahí Bermejo también seguro recibió, pues no, yo presenté mis cuentas tranquilo, tú sabes que para fue duro para mí porque yo tuve un problema familiar de salud de mi señora, un tema oncológico muy duro, yo no pude hacer casi campaña, ¿no? No hice la campaña que me hubiese gustado hacer y lo poquito que teníamos pues se fue en temas médicos, ¿no? Entonces no tuve que hacer mucho gasto y gracias a Dios algunos debates que se viralizaron mucho me llevaron a ser el más votado de mi lista, que tampoco fue la gran cosa, ¿no? En Lima no lo hicimos bien. Pero ves, ¿no es cierto? No tuve necesidad de estirar la mano a nadie para que me ayudara en una campaña y también hay formas, sin gastar mucho dinero, de poder llegar a la población y poderla convencer. Entonces, yo espero que eso no suceda. Yo espero que lo de Perú también se aclare, ¿no? Creo que sí hay cosas que hay que investigar y todo, pero también me parece que hay en algunos momentos un cargamontón muy fuerte que no ha habido con otras fuerzas políticas que sí están realmente calificadas como organización criminal, ¿no?
Interesante entrevista, ¿no? Yo sé que hay gente que lo respalda, hay gente que lo detesta, como a todos nosotros, los periodistas también, a todos, pero vamos a resaltar unos cuantos bytes, ¿no? Este Quijote parlamentario, ¿no? Bermejo se alucina, se autopercibe como un Quijote parlamentario, un héroe, ¿no? Un héroe, ¿no?, que hace gestas y que lucha contra todos los fantasmas de la ultraderecha que existe, por supuesto, pero no todo es ultraderecha. Y ahí se le escapan algunos términos como vender piedras, ¿no? El Perú vive de exportar, vender piedras, refiriéndose de manera despectiva a la minería. Es cierto que somos un país primario exportador en ese aspecto, pero no nos olvidemos que la minería nos otorga el 15% del PBI. Esas piedras son nuestros recursos naturales, nos guste o no, son lo que nos permite de alguna manera no tener más hambre del que ya tenemos. Que hay muchas cosas por corregir, por supuesto, pero exportar piedras, vender piedras, qué simple, ¿no? Qué agitador, como dicen ahí algunos compañeros, ¿no? Y por otro lado, el señor Bermejo dice que ni siquiera la derecha, ni la izquierda que está a favor de que se vayan todos, le habla cara a cara y honestamente a la población, porque dice que la Constitución no hay marco jurídico que permita, en el caso que se cierre el Congreso, solamente se irán elecciones congresales, y en el caso de que se vaca al presidente sola, y a Dina Boluarte también, solamente serían elecciones presidenciales. Bueno, si hay esa imprecisión y si el Congreso recoge, lee convenientemente a la calle, se ponen las pilas y modifican la ley. Si están modificando 50 artículos de la Constitución, 50 artículos, ¿no es acaso fácil para ellos modificar la Constitución de tal forma de que ese punto, si son elecciones generales o presidenciales, quede aclarado? Claro que pueden, pues, claro que pueden, pero no quieren. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.